¿Qué hacen las universidades privadas uruguayas por la creación de conocimiento? ¿Destinan suficientes fondos para la investigación en ciencia y tecnología? ¿Cuánto aportan, desde ese punto de vista, al desarrollo del país? Según el director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, Luis Garibaldi, el aporte de las universidades privadas en esta materia es muy escaso. Hace pocos días, el 25 de agosto, en declaraciones al diario El Observador, Garibaldi reconoció que, en general, la investigación realizada en Uruguay es pobre. Sin embargo, agregó, si hay un déficit en la investigación en el país, no es producto de la Universidad de la República. Yo diría que es a nivel de la educación universitaria privada, donde la investigación es muy escasa y en algunos ámbitos casi inexistente. Por eso reclamó a las instituciones privadas que refuercen su presupuesto destinado a la actividad científica. ¿Cómo se reciben esas declaraciones desde el ámbito privado? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el sacerdote jesuita Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica del Uruguay, que la semana pasada divulgó una carta pública titulada El necesario debate sobre la investigación y su financiamiento en nuestro país, en la que responde algunos de los cuestionamientos realizados por el director Garibaldi. Doctor Eduardo Casarotti, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación y por poder conversar de este tema tan importante para el futuro y para el desarrollo del Uruguay en los próximos años.
Me llamó la atención la velocidad con la que la Universidad Católica reaccionó ante las declaraciones críticas del director nacional de Educación. Fueron 4 días nada más, 4 días después usted apareció firmando ese comunicado público, que incluso se publicó como aviso en algunos diarios y semanarios. ¿Por qué? ¿Ustedes ya venían analizando este tema?
Sí, esto yo creo que tiene que ver un poco también con el propio desarrollo de la Universidad Católica. Tenemos 27 años en el desarrollo del país, es propio de una universidad después de varias décadas empezar a preocuparse seriamente de los temas de la investigación, que es una de las funciones más importantes de las universidades. En realidad nos pareció, como yo digo en la carta, que las declaraciones hechas desde el Ministerio desconocían mucho la realidad de la conformación actual del sistema universitario y lo que se está haciendo en investigación en el país. Y como es un tema importante para el futuro del país, es un tema en el cual aparte queremos trabajar junto con los actores públicos y privados, nos parece importante poner este tema en la agenda pública, volver a hablar de los temas de investigación y del financiamiento de la investigación en Uruguay. Entonces, por eso nos pareció, primero porque tenemos mucho acumulado, o sea, podemos responder rápidamente porque hay mucha gente que piensa esto y en realidad muchos de los investigadores de la universidad, apenas salieron las declaraciones de Garibaldi, nos dijeron que era importante poder conversar de este tema y sacarlo a la agenda pública, y tenemos elementos para hacerlos.
Empecemos por los datos básicos. ¿Ustedes aceptan que la situación de Uruguay en materia de investigación es como la describe el director Garibaldi? A ver, el mismo artículo, ese mismo artículo del Observador que incluye los comentarios de Garibaldi, cita un estudio de la agencia internacional CIMAGO, especializada en medir el desempeño de centros de educación superior, un estudio según el cual la Universidad de la República realiza el 80% de la actividad investigadora de Uruguay. Lo que se midió fue la actividad científica de universidades iberoamericanas entre 2006 y 2010. En ese periodo, la UDELAR publicó 2.664 trabajos, la Universidad Católica 77, la Universidad Ort 47, el CLAE 37 y la Universidad de Montevideo 23. Con esos números no hay discusión.
No, los números son números de rankings internacionales, son números que recogen sobre todo publicaciones que se llaman indexadas o arbitradas y que aparecen en un buscador de esas informaciones que es Scopus, y CIMAGO lo que hace es rankear en función de las investigaciones. Esos números son adecuados, son correctos.
Ahora, por ejemplo, si comparamos la cantidad de estudiantes, la UDELAR tiene 80.000, la UCU, la Universidad Católica, 7.500... ¿Podría pensarse entonces que la proporción en materia de investigación tendría que ser la misma, de 10 a 1, y sin embargo es mucho más que de
claro.
10 a 1, ¿no?
Ahí hay algunos temas, ¿verdad? Primero, ¿qué se compara? Yo una de las cosas que digo en función de los datos es, sería bueno, y la verdad que sería bueno que el Ministerio lo haga, sería bueno que hubiera indicadores nacionales de cómo estamos en la investigación, que permitan comparar más adecuadamente. Por ejemplo, un indicador que puede haber es cuánto el presupuesto de la institución se dedica a investigación en función del presupuesto global. Eso me parece que es un dato. Entonces, en ese número, por ejemplo, la Universidad Católica del Uruguay viene subiendo en el presupuesto. Nosotros estamos destinando hoy actualmente el 7.5% de nuestro presupuesto en investigación. Es un número que viene creciendo, es un número que sigue siendo insuficiente. Pero creo que en esos valores no estamos demasiado lejos de lo que está en estos momentos invirtiendo la universidad, otras universidades del país, sobre todo la Universidad Nacional. Pero a esto se le suma que el porcentaje de publicaciones que hay tiene que ver también con un acumulado histórico. O sea, formar un investigador lleva tiempo, entrar en línea de investigación lleva tiempo. Realmente nosotros, o sea, una universidad se consolida en investigación después de 50 años de existencia, es lo que yo tengo más o menos como un dato, y nosotros venimos consolidándonos en esa dirección. Es verdad que nuestro proceso de crecimiento ha sido muy bueno, o sea, hemos pasado de tener prácticamente pocos profesores de alta dedicación hace 15 años a tener ahora 200 profesores de alta dedicación y 300 investigadores asociados. Eso significa una inversión importante para la universidad, pero es verdad que es un proceso que lleva tiempo. Formar recursos humanos lleva tiempo, y formar recursos humanos de este nivel lleva tiempo.
Por supuesto que quiero saber cómo se paga la investigación en el caso de la Católica, pero antes, ¿qué tipo de investigación se hace en el sector privado?
Ahí está. A ver, nosotros nos hemos destacado en general siempre por tener algunas áreas de investigación específicamente buenas, por ejemplo, los temas de ciencias sociales, los temas de inclusión, pobreza y exclusión social, los temas educativos también. Hemos entrado fuertemente en las áreas de psicología. Por ejemplo, tenemos un proyecto sumamente interesante que desarrollamos con una universidad estatal de Estados Unidos, la Universidad de Pensilvania, y también con algunas unidades académicas de la Universidad de la República, que estudia los temas de contaminación por plomo y cómo eso afecta la salud nutricional y la salud psicológica. Y venimos en ese proyecto trabajando hace bastante tiempo, el estudio de plombemia, se llama los metales pesados y las conductas. Entonces venimos trabajando hace tiempo en esos temas. Después, hace unos años ya, hemos estado trabajando en temas del área de ingeniería eléctrica y electrónica con mucha fuerza. Es un área de... Si nosotros nos comparamos en esas áreas con otras universidades, nuestras publicaciones, el número de investigadores que tenemos, el número de investigadores en el sistema nacional, estamos creciendo y estamos bien en esa área, y estamos bien en el comparativo también.
Ahora, ¿cómo financian la investigación las universidades privadas?
Bien, la pregunta de la financiación. A mí me gustaría ponerle un marco un poquitito más amplio a este tema, y es cómo se hace en otros lados. Es sabido, pero lo repito un poquito quizás para la audiencia, que las funciones de las universidades son básicamente tres: enseñanza, investigación y extensión. En general, en todos los países del mundo, la enseñanza se financia con los aranceles de los estudiantes. Y básicamente es a donde van destinados los aranceles de estudiantes, es a financiar la enseñanza.
Usted dice que lo que pagan los estudiantes es básicamente para su propia formación.
Claro, a ver, porque esto
no va dinero de ese rubro a investigación.
Nosotros destinamos dinero de los aranceles porque básicamente nuestro ingreso son los aranceles estudiantiles, pero le estaba explicando cómo es en el resto del mundo, ¿no? O sea, básicamente lo que paga los aranceles estudiantes es la enseñanza, porque eso tiene un sentido claro. O sea, el estudiante es el primer beneficiado de la enseñanza universitaria que recibe, porque eso entra en su vida profesional y también después finalmente va a terminar repercutiendo en su vida laboral. Tan es así que incluso acá en Uruguay la enseñanza se paga, o sea, se paga de una manera indirecta a través del Fondo de Solidaridad, pero todos los profesionales terminan pagando de alguna manera la enseñanza que reciben.
Lo que usted dice, que incluso en la Universidad de la República,
incluso en la Universidad de la República,
una forma de pago, por la educación,
por la enseñanza que el profesional recibe. En todos los países, en Estados Unidos es sabido, pero en todos los países de la región también, hay matrículas incluso en las universidades públicas, y uno de los desafíos más importantes de una familia con sus hijos es ver cómo va a financiar la educación de sus hijos, básicamente para la formación profesional. Entonces digo, las familias destinan en el presupuesto familiar algo para el arancel estudiantil. Sin embargo, y esto tiene una razón, la investigación y la extensión también, en la mayoría de las universidades del mundo, se financia con fondos públicos. ¿Por qué? Porque el destino de la investigación, el destino de la extensión es distinto. O sea, la investigación produce bienes que no son primariamente justamente para los estudiantes. Indirectamente son para los estudiantes. Una universidad que investiga mejora también su docencia y mejora la formación de sus estudiantes. Pero los bienes que produce la investigación son bienes públicos que quedan disponibles para la sociedad. Lo mismo que los bienes que se producen a través de la extensión. Y por eso se entiende que la financiación de la investigación, y lo mismo la financiación de la extensión, es una financiación que requiere de financiación pública, porque es un bien público, pero o también, si no, de políticas públicas que faciliten la relación entre empresas e industria.
Bueno, eso es lo que iba a preguntarle. Cuando usted dice que en buena parte del mundo la investigación, incluso de las universidades privadas, se realiza pagada con fondos públicos, falta precisar qué se entiende por fondos públicos, porque
sí.
Fondos públicos no es lo mismo que fondos del Estado, ¿no?
Sí, claro.
Puede ser dinero proveniente de rentas generales, puede ser dinero de la comunidad. A ver, ¿cómo es en la experiencia internacional?
A ver, yo voy a hablar un poquito de la experiencia nacional y después de la experiencia internacional para ver un poquito en el comparativo. ¿Para qué se requieren fondos para la financiación de la investigación? Se requieren básicamente para tres cosas. Para la formación de recursos humanos, eso es para la formación básicamente de investigadores. Se requiere para la formación, para la compra de insumos para la investigación y básicamente insumos concretos o construcción de laboratorios sobre todo. Y se requiere también dinero para la transferencia de conocimiento, para la transferencia de conocimiento de la universidad al mundo industrial o al mundo empresarial. ¿Y cómo son los mecanismos que hay para financiar estos tres aspectos? Son muy diversos. Por ejemplo, para la formación de recursos humanos hay un mecanismo que hay fondos públicos concursables en los cuales se le paga a los investigadores que acreditan determinadas calidades. Uruguay tiene esto. El Sistema Nacional de Investigadores ha sido una excelente idea del Gabinete Productivo, de la Agencia Nacional de Innovación, de Investigación e Innovación, y ha sido una apuesta importantísima de los últimos años del país. Y eso ha hecho crecer a los investigadores del país. Pero si nosotros nos comparamos con otros países, nosotros, por ejemplo, tenemos, para poner un ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de Finlandia, ¿verdad? Finlandia tiene aproximadamente 7.500 investigadores por millón de habitantes. Nosotros tenemos poco por el orden de 350 investigadores por millón de habitantes. O sea, Finlandia tiene 22 veces más que nosotros investigadores por millón de habitantes. Si vamos un poquito en la región, Argentina tiene 3 veces más que nosotros el mismo número de investigadores por millón de habitantes, y Brasil tiene 2. Países con grandes desigualdades sociales. Entonces, eso muestra de alguna manera el rezago que tenemos en la formación de investigadores, que son los que aportan después para el desarrollo nacional. Entonces, por ejemplo, por ahí hay, necesariamente tenemos, el país tendría que invertir más en fondos concursables, por ejemplo, que permitan que investigadores de todas las universidades del país se presenten a esos fondos para seguir accediendo. Se han hecho cosas, nosotros en este momento tenemos, de los profesores que tenemos 50 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, y es un porcentaje que viene creciendo los últimos años muy fuertemente.
O sea, lo que usted puntualiza en primer lugar es que en nuestro país existen fondos públicos que financian una parte de la investigación, incluso en el sector privado.
Exactamente. Lo que pasa es que yo me refiero un poquito a las declaraciones hechas del Ministerio, en el cual nos piden que invirtamos más en esto. Yo lo que digo es, los fondos públicos para estos temas tendrían que aumentar. Justamente por este argumento que le daba recién, porque la investigación es un bien caro y es un bien público. Entonces los fondos públicos tendrían que aumentar. O sea, tendríamos que tener la posibilidad justamente de tener más investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigación.
Cuando usted habla de fondos públicos, ahora, en esta respuesta, ¿está hablando de fondos estatales?
Básicamente estoy hablando de fondos estatales, estoy hablando también, como le mencionaba, hay una idea que es interesante, que se puede aplicar más en la compra de insumos, en las cuestiones de laboratorios, si es, las universidades pagamos determinados valores de IVA, descontamos el IVA en nuestros fondos. Algunos senadores del país están en este momento queriendo impulsar una ley que favorezca justamente la investigación a través de alguna deducción del IVA de lo que pagamos las universidades. Yo no tengo mucho. Vamos a esperar los datos que saquen estos senadores de la República que están haciendo estas averiguaciones, pero yo creo que de 6 a 7 millones de dólares podríamos destinar justamente para aumentar el fondo de investigación, incluso para desarrollar más laboratorios o compras de insumos vinculados a la investigación.
Enseguida me gustaría profundizar en esa posibilidad.
Eso es una política. No son fondos directamente del Estado, pero son fondos que pueden venir de una manera indirecta.
Pero entonces, hoy, fondos públicos para financiar investigación, tanto en el sector público como en el privado, ¿cuáles hay?
Los que están en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, básicamente.
Básicamente son esos.
Son esos y nada más. Y como yo digo, la carta, no es que no existan, y los apreciamos muchísimo, pero tendrían que crecer mucho más. O sea, tendrían que crecer mucho más para estar a los niveles que el Ministerio reconoce que tendría que estar el país y no está.
¿Otras fuentes de ingresos que pueda tener la universidad privada y que puedan servir para financiar investigación, ¿cuáles o cuáles serían?
Son también, después también ahí yo menciono la carta, otro tema es la deducción impositiva a través de proyectos que presenten empresas o industrias en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, esto también es normal en otras partes del mundo. A veces en algunos lugares es el peso más fuerte de la financiación de la investigación.
¿Cómo es esto? ¿Lo puede explicar mejor?
Y bueno, eso es básicamente que las empresas que donan para la investigación tienen beneficios fiscales que les permiten, que es beneficioso para la empresa donar y al mismo tiempo asocia a la empresa con la universidad o a la industria con la universidad en determinados proyectos. Acá en Uruguay hay una ley, que es una ley que se ha hecho ya en el gobierno de Tabaré Vázquez, que es la ley 18.083, que es una ley que permite que las empresas descuenten un porcentaje importante a través de donaciones para universidades y para otras instituciones de bien social. Y esa ley es una ley que le permite hacer una deducción del 5% de la renta anual del ejercicio, de la renta. Y entonces esa ley es una ley muy bien hecha. Yo le voy a decir cuáles son las dificultades que veo que ha pasado en los últimos años. Es una ley que, si por ejemplo un empresario dona 100 pesos, de esa donación él pone 18 pesos. El resto, de alguna manera, la universidad recibe los 100 pesos, pero él paga 18 pesos, el resto viene por deducción impositiva. Entonces es una ley muy ventajosa, y fue tan ventajosa que nosotros hemos recibido prácticamente en este último periodo aproximadamente $1,000,000 a través de los últimos años de beneficio fiscal. ¿Qué ha pasado? Que han limitado de alguna manera el procedimiento por el cual se hacen estas donaciones. Entonces un sistema que estaba funcionando bien y que habíamos logrado hacerlo funcionar bien, le han puesto algunos límites a los plazos, que ha hecho que de alguna manera nos encontremos con muchas más dificultades para obtener donaciones de las empresas.
¿Habrá sido porque era justamente muy beneficioso empresa, por ejemplo?
Poniendo
18 terminaba donando 100.
Claro.
¿Será ese el motivo por el cual se lo fue regulando después desde el propio gobierno sobre la marcha?
Yo sí creo, claramente es un proyecto excelente, es un proyecto que funcionaba muy bien, es un proyecto que deseamos que vuelva a funcionar como estaba hasta ahora, porque ha sido un proyecto del gobierno de Tabaré Vázquez y este gobierno, y creemos que ha sido excelente el proyecto. Lo que pensamos que la regulación justamente lo que quiere es controlar justamente los montos, porque hay una cierta preocupación de la altura de los montos que pueden llegar a tener. Lo cual habla también de una concepción de parte del gobierno y de parte del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas en este caso, que es un cierto temor al desarrollo de la sociedad civil y a la financiación de la sociedad civil en estos proyectos. ¿Por qué un cierto temor? Porque evidentemente son fondos importantes, son fondos que pueden llegar a ser voluminosos, son fondos voluminosos que la investigación requiere, porque la construcción de laboratorios, para poner un ejemplo, requiere de fondos voluminosos. Y son fondos que los gestiona la sociedad civil, no los gestiona el Estado. Y yo creo, lamentablemente, que la limitación que se ha querido hacer es justamente limitar la gestión de la sociedad civil de estos fondos, que siguen siendo de bien público, y volver a poner esta gestión en manos del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando se pone en manos del Estado ahora? Nosotros tenemos que presentar los proyectos el 31 de marzo. Los proyectos duran un año, el año lectivo. El gobierno tarda 90 días en darnos los proyectos. Cuando tenemos que ejecutar los proyectos nos quedan 4 o 5 meses. Y a veces son proyectos de tal volumen que requieren de 2 o 3 años para ser ejecutados. Entonces nos encontramos en este momento en una situación que claramente dificulta la gestión de los proyectos y disminuye mucho, sobre todo los fondos más voluminosos. Pero son justamente los que necesitamos para desarrollar una investigación de calado, la investigación que nos está pidiendo el Ministerio que hagamos. Entonces es ahí donde yo digo, no está bien, por un lado, exigirle a las universidades de gestión privada que hagan más investigación, si al mismo tiempo el Estado no favorece las políticas públicas que podrían desarrollarlas. Es verdad que esta política es del Ministerio de Economía y Finanzas, no del Ministerio de Educación, pero finalmente es una responsabilidad del Gabinete Productivo. Cómo desarrollar las políticas públicas que permitan desarrollar la investigación en el país y que al mismo tiempo influyan en la innovación y en la mejora tecnológica de nuestros trabajos.
La investigación que realizan las universidades privadas en Uruguay debe ser financiada con fondos públicos. ¿O estas instituciones deberían dedicar un mayor porcentaje de las matrículas que cobran a sus alumnos para ese fin? Este es un debate que quedó instalado hace pocos días cuando el director nacional de Educación, Luis Garibaldi, acusó a las universidades privadas de realizar una cantidad muy escasa de proyectos de investigación, al punto de que, según dijo, en algunos casos esa actividad es casi inexistente. Estamos en diálogo con el doctor Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica, que fue la institución que salió primero a fijar posición a través de un comunicado público. Doctor Casarotti, usted señalaba que en Uruguay el mecanismo de financiamiento para la investigación es muy distinto al de otros países, incluso al de países muy cercanos como Brasil, que en general la política es que las universidades privadas financien con los aranceles que le cobran a los alumnos la parte de enseñanza, y que por otro lado la investigación y la extensión se financien con fondos públicos, en la medida que son actividades que benefician en definitiva a toda la sociedad.
Sí.
En Uruguay se ha seguido un camino distinto, por lo menos en cantidad, en volumen.
Esa es una buena precisión.
Porque hay financiamiento público que las universidades privadas pueden usar, pero usted destacaba es escaso en el caso de los fondos que vienen de la ANI, o complicado de utilizar en el caso de esas posibilidades de donación que se han abierto a empresas privadas.
Exactamente. Es una buena síntesis lo que dije, sí.
Entonces, usted dice en la carta que se conoció la semana pasada que el gobierno se queje de que no hay suficiente investigación en las universidades de gestión privada y que al mismo tiempo no ofrezca caminos de solución a través de políticas públicas que la estimulen, parece ser como mínimo un contrasentido. ¿Cuáles serían esos caminos de solución? Por lo visto, usted dice, la ANI tendría que tener más recursos.
Por ejemplo, sí, claro que sí. A ver, yo antes quisiera decir una cosa, porque como lo mencionó dos veces, no es exactamente la pregunta que me está haciendo, pero es el tema de la inexistencia de la investigación en las universidades privadas. No quisiera que quedara esa palabra plantada. Yo creo que necesitamos, y lo hago sobre todo por justicia con nuestros investigadores, con los 200 investigadores que tenemos, con los 300 investigadores asociados que estamos trabajando. Yo creo que hay mucho esfuerzo, hay mucha investigación, como hizo un oyente recién me mencionaba, no se requieren básicamente, no solo se requiere de fondos, sino se requiere de inteligencia y creatividad para desarrollar la investigación, y eso es básicamente lo que mucha de nuestra gente está haciendo en este momento, y en otras universidades del país. Entonces yo creo que eso es el primer punto, me parece importante decir, hay un esfuerzo importante por desarrollar la investigación en las universidades privadas, se viene haciendo desde hace años, y se viene consolidando desde hace años. Lleva tiempo, ese es un poco el primer punto. El segundo punto, estoy completamente de acuerdo en que el problema es que no haya mecanismos. Yo creo que el Gabinete Productivo ha puesto mecanismos adecuados en los últimos años, sino que todavía no estamos destinando los fondos que el país requiere, con los fondos públicos que se requieren justamente para esto, que pueden ser de distintos mecanismos, como decíamos recién, ¿verdad?
¿Cuáles?
Ahí está.
¿Cuáles serían?
Entonces,
¿dónde estarían las medidas que se podrían tomar?
Entonces ahí es, yo lo digo en la carta y lo vuelvo a decir, yo creo que Garibaldi hizo una cosa muy positiva, me parece la semana pasada o la anterior fue, que es poner el tema en el debate. Yo creo que estamos recién comenzando a conversar de este tema. Yo creo que para poder desarrollar un debate más serio, lo primero que necesitamos es tener mejor información. ¿Cómo se está investigando en Uruguay? ¿Qué recursos están poniendo en investigación? ¿Qué recursos tendrían que ponerse en investigación? Porque me parece que hay algunas ideas, yo recién decía lo que están haciendo algunos senadores, que es justamente ver cómo podríamos utilizar la deducción del IVA para financiar mejor la compra de insumos para investigación, por ejemplo.
¿Pero cómo sería eso? ¿Que el IVA...
A ver,
que podría descontar la Universidad Católica lo destinara para sus proyectos de investigación?
Ahí sí, yo digo, le voy a decir cuál puede ser mi idea personal. A mí me gustaría, personalmente, que habría dos maneras. Una es básicamente la deducción directa del IVA en los insumos que están estrictamente vinculados a la investigación. La otra es destinar una parte importante del IVA que pagamos las universidades a un fondo concursable, por ejemplo, que podría ser para proyectos de investigación, tanto la construcción de laboratorios como, por ejemplo, la financiación de investigadores también, de la formación de investigadores.
O sea, lo que usted dice es que no necesariamente una institución se beneficiaría del dinero del IVA que podría exonerar, sino que el IVA exonerado por todas iría a un fondo y por ese fondo se concursaría.
Por ejemplo, eso me parece que es una idea muy interesante, sí, me gustaría esa idea. Sí. Me gusta porque es una idea es una idea que genera una cierta transparencia también, o sea, se genera un fondo en el cual las universidades que participan generando ese fondo, al mismo tiempo reciben indirectamente ese fondo a través del concurso por mejores ideas o por mejores recursos humanos. Uh-huh. Me parece que es una idea muy buena esa, sí.
De todos modos, estamos hablando, tanto en el caso de que la ANI disponga de más recursos, como en el caso de que se apruebe una ley de este tipo, exonerando ese IVA de compras, estamos hablando de que Rentas Generales tenga que poner más.
Evidente. Es claro.
Por una vía o por la otra, sí. Rentas Generales tiene que poner más.
Sí, yo lo que diría acá es, de vuelta a mi criterio, o sea, acá hay un tema vinculado a lo que es la gestión pública o privada de fondos públicos. Estamos hablando siempre de fondos públicos, Rentas Generales tendría que poner más. Yo creo que le hace, acá estamos hablando de que la sociedad civil, o sea, que haya gestión privada de fondos públicos, que haya más gestión privada de fondos públicos. Creo que esto es interesante, creo que la gestión privada de fondos públicos tiene también una cierta dosis de eficiencia y de creatividad, que está bueno equilibrarlo con respecto a la gestión pública de fondos públicos. Entonces, lo que estoy acá diciendo es que haya más fondos públicos implica que haya, evidentemente, una disminución de Rentas Generales para otras cosas y que haya más capacidad de las instituciones de gestión privada de gestionar esos fondos públicos.
Algunos mensajes de la audiencia. Albert, por ejemplo, pregunta, ¿por qué no tratan las universidades privadas de liderar la integración de la academia y la empresa, teniendo en cuenta que muchos de los hijos de los empresarios van a esas universidades a buscar un título?
Claro, es una buena pregunta. A ver, creo que el país también ha evolucionado bastante en estos últimos años y la perspectiva para adelante puede ser positiva en lo que es vinculación de la universidad con la empresa, con el mundo industrial. Nosotros, por ejemplo, el desarrollo de nuestra Facultad de Ingeniería y Tecnologías, para poner solo un ejemplo, pero se podría poner de otras facultades, se está haciendo con una fuerte integración con otras empresas. Para poner ejemplo, con Tenaris, con CSI, uh-huh. Con SACEM, y la formación de recursos en ese sentido, becas para laboratorios. O sea que en ese sentido estamos avanzando en esa dirección. No entiendo mucho lo del título que plantea el oyente, porque a mí lo que me parece es son las empresas las interesadas en tener mejores ingenieros. Por ejemplo, el otro día hablábamos con gente de CSI, ingenieros, que nos decían la falta de ingenieros que va a tener el país en el futuro. Entonces yo, por ejemplo, le decía, sería interesantísimo hacer un proyecto entre todas las universidades. Las universidades nuestras, las facultades de ingeniería de nuestras universidades están muy articuladas en este momento. Estamos todos preocupados por la falta de ingenieros que tiene el país. Sabemos todos que la falta de ingenieros va a ser un cuello de botella para el desarrollo del Uruguay. Y una pregunta es, ¿cómo podemos estimular más la formación de ingenieros en el país? Tenemos una segunda pregunta y es cómo mejorar las competencias de enseñanza que estamos haciendo. En este momento, las 5 universidades estamos en un proyecto de mejora de la docencia en ciencia, tecnología y matemática y hemos mandado todas las universidades una delegación a Harvard para justamente aprender. Estamos trabajando muy articuladamente entre nosotros en este proyecto. O sea, estamos haciendo cosas y cosas que quieren... Pero ¿cómo mejorar la integración entre la empresa y la universidad? Yo creo que acá, hay muchas cosas, hay que generar alianzas, hay que mostrarle a las empresas también que la innovación tecnológica también puede mejorar la rentabilidad de las empresas. Es evidente que el campo lo ha demostrado en los últimos años. Lo que tenemos que lograr es justamente interesar a las empresas mucho más en el mundo universitario. Para eso nosotros, las universidades, tenemos que adecuarnos más a las expectativas de las empresas, pero también tenemos que mostrarles a las empresas la importancia que tiene el conocimiento. Que a veces las empresas más orientadas a la rentabilidad no se dan cuenta. Pero al mismo tiempo necesitamos justamente de mecanismos más ágiles para estos temas de la reducción impositiva, para poder generar estas sinergias.
¿Va a haber una coordinación entre las universidades privadas en este debate? ¿Va a haber una reunión entre universidades privadas y el Ministerio de Educación y Cultura para abordar específicamente este asunto?
Yo lo que sí le puedo decir es que hemos sido convocados, las universidades privadas, nos reunimos mensualmente en lo que se llama el Consejo de Rectores, y vamos a tener una reunión la semana que viene, probablemente, estaba convocada ya, pero no está fijada. Entre el orden del día, uno de los temas que tenemos es justamente este tema. Vamos a conversarlo y
¿Y con el gobierno, con el propio director nacional de educación, Luis Garibaldi, hubo algún contacto después de estas declaraciones?
Desde la Universidad Católica todavía no, pero sería interesante poder tenerlo. Y en todo caso, yo siempre dejé la puerta abierta. O sea, lo que sí creo que necesitamos es que el Ministerio de Educación, el gabinete productivo más en general y las universidades, las 5 universidades del país, podamos de alguna manera participar en la creación de políticas públicas para estimular la investigación.
Doctor Eduardo Casarotti, rector de la Universidad Católica del Uruguay, gracias por acompañarnos esta mañana. Dejamos el tema abierto, lo enfocamos con otros puntos de vista en los próximos días.
Muchísimas gracias por poder participar en este tema y la verdad que espero que nosotros de la Universidad Católica y otros actores universitarios podamos seguir participando para pensar estos temas que son temas del futuro del país y que nos interesan a todos. Gracias.